Son las 8:05. Uno de los convocantes a la huelga general de ayer y hoy ha sido la coordinadora Nomás AFP. Vamos a saludar a esta hora a su vocero Luis Mesina. Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Patricia.
Sí, en primer lugar, preguntarle su apreciación general respecto a lo que ha ocurrido en estos días.
La respuesta de la ciudadanía ha sido absolutamente contundente. Ayer prácticamente Santiago, a partir del mediodía, no funcionó. El comercio prácticamente cerró sus puertas, el sistema financiero igual. La marcha que hicimos a partir de las 11 de la mañana fue multitudinaria, muy poca cobertura de la prensa tradicional. Antofagasta, Concepción fueron marchas multitudinarias, incluso en Antofagasta se cree que nunca había habido una marcha tan grande. La gente respondió porque la gente no se siente satisfecha con los anuncios que ha hecho Piñera, porque en tanto tengamos este estado de excepción, mientras tengamos a los militares en las calles, lo que se produce como efecto natural, como reactivo, es mayor violencia, mayor caos en el país. Hoy día el país está en caos, no tenemos prácticamente un gobierno que gobierna, un gobierno que hace agua por todas partes, no resuelve los problemas, aumenta la congestión vehicular, aumenta todo, es decir, todos los trabajadores y todas las trabajadoras de Chile están pagando las consecuencias de una decisión absolutamente desmedida, estúpida, de un gobierno que no sabe gobernar con las armas de la democracia, sino que solamente sabe gobernar, y hoy día lo están demostrando, con las armas del poder total, con las armas aprendidas en el periodo de la dictadura, y eso es lo que a la gente la tiene absolutamente cansada, molesta, irritada, pero lo más importante, la tiene con mucha disposición a seguir peleando para avanzar.
Sí, usted, Luis, pertenece a la generación de los dirigentes sociales que ha bregado mucho, mucho, mucho tiempo por, generar una movilización de carácter más general, ¿no? Ampliar los anillos en los cuales se han producido tomas de conciencia respecto a la situación del país. Y eso ha sido muy gradual, ¿no? Muy, 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 muy gradual. De repente han pasado años donde ese propósito no ha tenido demasiado éxito. ¿Qué piensa que ocurrió acá, ¿no? Cuando ya definitivamente ocurrió lo que no había ocurrido ni siquiera con la más grande de las movilizaciones de Nomás AFP, que es ver prácticamente a todo un país en las calles?
Bueno, lo que nosotros veníamos anunciando, el tema de la explosión social no es un una mera consigna. Uno observa los países de la región, lo que pasó en Ecuador, lo que ha pasado mucho en Argentina, lo que ha pasado incluso en Perú, países con estándares supuestamente mucho peores que los chilenos, porque si hay algo de lo cual se ha jactado la clase gobernante de este país, este gobierno, el anterior y todos los gobiernos después del 90, que Chile era prácticamente el jaguar, pero en materia de derechos fundamentales, y eso la gente ahora lo palpó, en materia de derechos fundamentales somos prácticamente uno de los peores países de la región, en materia de salud, en materia de pensiones, y tarde o temprano se iba a producir este estallido. Bueno, partió con los estudiantes por un fenómeno tan peculiar, tan particular, que fue el alza del pasaje del metro, y eso fue el pretexto para que la ciudadanía se levantara. Mire, están haciendo marcha en la comuna de Vitacura, en Las Condes. No es un problema ya solamente...
¿Por qué en Vitacura y Las Condes, Luis? Se lo pregunto a usted porque nosotros nos lo hemos preguntado, nos hemos dado vueltas de carnero en las reuniones de pauta tratando de interpretar esto y no lo hemos terminado por interpretar. Tengo una hipótesis, pero la voy a comentar después de la suya.
Ok, mire, en Vitacura y en Las Condas, si bien es cierto, se concentra la población perteneciente a los estratos ABC1. También en esas comunas existe una fracción, quizás no mayor, pero una fracción importante de gente que pertenece a lo que suele denominarse los sectores medios de la población, con ingresos medios, con ingresos medios altos, pero que también ha sufrido las consecuencias y las transformaciones del mundo del trabajo, ha perdido el empleo, tiene mucha informalidad. Pero lo más relevante es que ahí también se ubican sectores que están dentro de ese 85% de personas que en sus cuentas individuales, y este tema quiero ligarlo con el tema de la previsión, tienen en sus cuentas de ahorro menos de 100 millones de pesos, y por lo tanto están condenados a percibir pensiones, y lo hemos visto. Muchos ancianos de las comunas Las Condes que tenían propiedades bastante grandes están hoy día enfrentando situaciones complejas porque el pago de las contribuciones no lo pueden abordar porque sus pensiones son indignas. Entonces hay una suerte de yo diría, de desencanto de los sectores medio altos, que tampoco ven perspectiva, ven incerteza en un país donde los derechos fundamentales no están garantizados, y este no es un problema solamente de los pobres. El tema de la salud, el tema de la previsión en los países desarrollados está plenamente garantizada. Y en Chile no la tenemos. Entonces, un viejo de la comuna de Vitacura que tiene un ingreso promedio más alto que la mayoría, también sufre los efectos del mañana que le van a impactar, y por eso también se han decidido a pelear.
Bueno, estamos de acuerdo entonces con la hipótesis. Nosotros pensábamos algo así como lo siguiente, y un poco, y algunas de las cosas que voy a decir coinciden, son prácticamente repeticiones de las que ha dicho usted, Luis, ¿no? Que claro, uno tiende a pensar que existe un 10% más rico, pero lo que los datos duros nos demuestran es que existe menos del 1%, que es el que realmente acumula toda la riqueza del país. Y luego, usted lo ha dicho de una manera que yo ni siquiera me atrevería a complementar, simplemente repetir. Es mucho más parecida a la realidad de un jubilado de Vitacura, por muy buena situación económica que haya tenido, con uno de La Pintana, que la relación que pueda tener esa persona con una de las grandes fortunas del país. Entonces, claro, ahí aparece un fenómeno muy interesante de cómo, y usted tiene algunos años más que yo, Luis, ocurrió esto que muy pocas veces habíamos visto, que es, bueno, que es ver columnas de manifestantes bajando desde el Barrio Alto hacia la Plaza Italia. Eso no estaba mucho en el imaginario
nunca
colectivo.
Había estado,
por eso,
con un
se, por
de
eso
derecha,
se habla de las grandes alamedas, ¿no? O sea, es como de la Plaza Italia para el otro lado.
Claro, y con un gobierno de derecha, yo creo que es re importante lo que está ocurriendo. Desgraciada y lamentablemente, el gobierno y lo que se suele denominar la clase política no entiende un carajo de lo que pasa en el país. Hemos visto cómo algunos oportunistamente pretenden arrogarse la representación de la ciudadanía cuando durante años no hicieron nada. Me refiero a gente vinculada a la ex en Nueva Mayoría. Hoy día tratando de representar la demanda ciudadana cuando no tienen idea de lo que la gente realmente quiere. Tratan de justificar a través del aumento del pilar solidario en un 20%, que no es poca plata. Son 20 mil pesos para los más pobres, que va a resolver el problema por unos meses. Pero el problema de fondo, siguen pertrechados toda esta gente defendiendo con los dientes apretados este modelo, que es el que les permite justamente ese 1% concentrar la mayor parte de la riqueza de nuestro país con la mano de estos ex gobernantes. Mire, todas las declaraciones de esta gente: aumentar el pilar solidario, aumentar a 300, a 150 mil pesos, un poquito menos de 50 mil pesos, salario mínimo, con cargo al Estado, con cargo al erario nacional, es decir, que la gente que no escucha lo entienda, con la plata de los impuestos generales, pero particularmente del impuesto indirecto más regresivo, que el IVA. Es decir, todos los chilenos, los más pobres, los sectores medios, vamos a tener que, de nuestros impuestos que pagamos regularmente cuando consumimos, resolver el problema de la crisis. Y ese 1% que ha anunciado Piñera para los sectores más ricos de este país es prácticamente nada. Ya los especialistas lo han dicho. Es absolutamente un pelo de la cola, y perdona la expresión. No hay aquí una política tributaria que permita aplicar una política de impuestos progresivos a las fortunas más grandes, y particularmente al capital financiero, como se hace en los países desarrollados. Y eso no está en este país. Aquí los sectores vinculados a la ex Nueva Mayoría, que eso es lo grave, a la ex Nueva Mayoría, que hoy día arrastran vestiduras al lado del pueblo, cuando nunca, y el pueblo además los detesta, si hay que decirlo con claridad. Creo que este país se llenó de eufemismo durante 30 o 40 años. Nosotros somos dirigentes sociales y tenemos que hablar un poco más claro. Eufemismo es lo que se busca justificar para que esta gente aparezca como representado, que se vayan a otra parte. La gente no les cree. Y afortunadamente, creo que lo más relevante, lamentamos por supuesto todo lo que ocurre en materia de destrozos a la gente de trabajo, por supuesto que lo lamentamos profundamente, pero la gente despertó y les va a pasar la cuenta. Los que tienen que estar preocupados son estos que han sido los privilegiados, estando en un congreso que el que más paga, medido por el producto, los más afortunados, vamos a tener que sacarlos definitivamente, porque la gente se cansó, ya no les cree. Esa gente no puede andar en el movimiento social. El movimiento social tiene muchas características a lo que está ocurriendo hoy día. La gente se desbordó, la gente en general ha sido pacífico. Ayer la marcha, que fue gigantesca, era pacífica hasta que en Santa Rosa con Alameda, bueno, Carabineros lanzó agua y ahí se produce la, lo que todos conocemos, las consecuencias propias de la violencia. Pero la gente ha respondido de manera, yo diría, enérgica, enérgica. La gente tiene mucha mucha bronca acumulada. Sí, la gente, cuando veía lo que ocurría en Ecuador, y yo entiendo que este gobierno, esta gente vinculada a los partidos de oposición, al PPD, al PS, a todos los partidos que fueron gobierno, entiendo que tendrán, a lo menos entiendo, mecanismos para observar el comportamiento de las comunicaciones que se ejercen en las redes sociales. ¿Y qué decía la gente? Aprendamos de Ecuador, cuando paró Argentina, hagamos en Chile una paralización parecida a la Argentina. Es decir, la gente manifestaba algo que quería, y lo quería justamente porque está cansada del abuso. O sea, aquí la gente está protestando, movilizándose por el abuso sistemático, sostenido. Si no, esto no es discurso, si nos estafan en la ISAPRE. Mire, la otra pelea grande que se viene ahora en Chile y que no va a parar, y lo dijimos ayer en los discursos, no vamos a parar hasta acabar con las AFP y acabar con la ISAPRE. Uh-huh. Aquí la salud tiene que ser restituida como un derecho fundamental a las personas. Ya basta de seguir transfiriendo recursos públicos, recursos de todos nosotros, para que las clínicas privadas, los sectores que han hecho de la salud un negocio, sigan con clínicas factuosas, y los hospitales públicos sigan cayéndose a pedazos porque no tienen insumos. Esto es gravísimo, es gravísimo, y es la responsabilidad del Estado, de los gobiernos de turno que han hecho esta política de la focalización del subsidio como parte de su estrategia para contener la explosión social. Eso fracasó en Chile. La focalización del subsidio, de esta política de subsidiar, ya fracasó. La gente no le cree absolutamente nada.
Sí, estamos conversando con Luis Mesina, vocero de la coordinadora Nomás AFP. Luis, bueno, aquí hay un elemento que forma parte de la especialidad de la casa de los dirigentes sociales, ¿no? Sí. ¿Cuándo acelerar? ¿Cuándo negociar? ¿Y cómo hacerlo para que esas circunstancias se produzcan en el momento del auge y no en el momento de la caída de los movimientos, ¿no? Y nos encontramos con un desafío político que aquí es especialmente fino, ¿no? En el sentido de que se trata probablemente de una de las explosiones sociales más inorgánicas que haya tenido el país, y ahí donde radica su virtud puede radicar también su principal debilidad. ¿Cuál es el análisis que usted hace respecto a esto? Porque claro, por un lado uno no ve que haya alguien así individualmente que pudiera sentarse a negociar en nombre de esta muchedumbre, pero por el otro lado no podemos estar indefinidamente asistiendo a una movilización multitudinaria, porque tarde o temprano va a decaer. Esta es una suerte de rompecabezas político muy sofisticado, ¿no? Pero que es del ABC de la dirigencia social. ¿Cómo ve usted en esta circunstancia particular la transformación de la demanda callejera en conquistas sociales?
Bueno, ayer justamente debatimos en la Unidad Social. La Unidad Social es una instancia que se generó hace muy poco, que hizo su debut el 5 de septiembre cuando llevamos una protesta hace poco acá en Santiago y en algunas ciudades del país. Está conformada por diversos actores sociales: la coordinadora Noma FP, la coordinadora 8M, la CUT, la NEF, el Colegio de Profesores, distintas organizaciones del mundo de los pobladores, como UCAMAU, FENAPO, la Federación Nacional de Pobladores, la CONFECH, con todas sus organizaciones y federaciones estudiantiles, el ACES, la CONES, es decir, prácticamente organizaciones de ecologistas, Modatima, etcétera, etcétera. Y ayer discutíamos en una asamblea muy grande justamente qué vamos a hacer. Y se ha dicho claramente, los movimientos sociales no son por principio contrarios a buscar fórmulas a través del diálogo, la negociación. Pero eso siempre es de manera transparente. Transparente. Nosotros no podemos caer en la trampa de repetir la vieja fracasada y espuria forma de negociación que fue denominada como la cocina, que la instaló la nueva mayoría, la ex concertación, como práctica para mantenerse en el poder, y que ha significado tanto drama, tanto costo para nosotros. Cualquier fórmula pasa por una cuestión fundamental, que es acabar con el estado de excepción. Hoy día creo que vamos a sacar una declaración en ese sentido. Hay que poner un plazo. Este estado de excepción no puede seguir eternamente, así como la movilización tiene también un momento de repliegue. Lo fundamental es que aquí hayan condiciones mínimas para que alcancemos un acuerdo que pasa, y esto tenemos que anunciarlo también de manera clara, inexorablemente, por sentarse a la mesa. Primero, para aumentar la pensión básica solidaria ahora, no hay ningún ninguna razón para no hacerlo y retirar inmediatamente el proyecto que se encuentra en el Congreso, que no es más que convalidar, consolidar las AFP, resolver y abordar el tema de la educación rápidamente y la salud, que son las prioridades urgentes. La salud no puede seguir esperando. Y sobre esa base, conformar una instancia que permita avanzar en la dirección de las grandes transformaciones. Por
ya,
supuesto.
O sea, no debería avanzar el proyecto previsional, pero me imagino que también, pensando más en colectivo, Luis, ningún proyecto de ley que tenga que ver con aquellos sectores en los cuales se están pidiendo transformaciones estructurales.
Bueno, eso se le pidió a todos, se le está pidiendo a todos los parlamentarios que hagan eso. O sea, no pueden estar aprobando mientras el pueblo está en la calle, ¿eh? Mientras la gente está peleando que estén aprobando leyes que en el fondo no hacen más que consolidar el actual modelo, el actual sistema, que no resuelve los problemas estructurales. En el caso de la salud es evidente. Y por lo tanto le pedimos eso, que se abstengan de aprobar cualquier proyecto de ley presentado por el gobierno, y el gobierno también tiene la capacidad de retirar estos proyectos y sentarse efectivamente, sí, como lo ha dicho, a buscar una manera de salir de esta situación tan crítica. ¿Sabe? Yo vengo llegando de un congreso mundial, tuve que venirme por razones de esta propia movilización. Este fin de semana llegué justamente ayer en la mañana a la marcha, el Congreso Mundial de Finanzas, de la cual soy parte. Uh-huh. ¿Sabe usted que Chile es el hazme reír? Ya, ese activo que habían construido desde Elwin en adelante, que creo que lo que hicieron muy bien estos gobiernos desde el 90, fue convertir en un activo la imagen de Chile al exterior. Era un activo de parte del país. Se vendía muy bien entonces en todos los países desarrollados, Inglaterra, Francia. Bueno, Chile es el modelo de la paz social. Eso se derrumbó, ¿y sabes cómo se derrumbó? Con la famosa frase, me preguntaban, estamos en guerra. La gente se recordó, todos afuera se recuerdan de Pinochet. Estamos en guerra y nosotros ya llevamos 18 personas asesinadas, mucho más de lo que ocurrió en Ecuador, mucho más de lo que ha ocurrido en Venezuela.
Bueno, ayer Luis, alguien recordaba que en Hong Kong llevan muchos meses movilizados y no ha habido ningún asesinado por agentes del Estado, a pesar de que la prensa internacional se refiere de manera muy dura respecto al régimen chino.
Claro. Entonces, bueno, eso internacionalmente Chile ya ese activo lo está empezando a destruir rápidamente. Y por lo tanto, el empresariado chileno, que yo creo en definitiva quien gobierna en este país, los grandes grupos económicos, yo creo que están presionando también de forma tal que aquí haya una salida lo más rápida posible. Pero nosotros desde el movimiento social tenemos que hacerlo con la absoluta claridad, con la transparencia. Si la gente tiene mucha desconfianza, la gente no cree en nadie. Y ese es también nuestro talón de Aquiles, nuestra debilidad. Porque si la gente no confía en nadie, entonces se cumple el objetivo de quienes han instalado el sistema de la política del rascate por tu propia uña, el individualismo. Y eso es lo que hay que combatir. Necesitamos estar unidos, necesitamos que el movimiento social levante una plataforma con un programa de reivindicaciones mínimas, que son las reivindicaciones de carácter social. Insisto, son la salud, la previsión, la vivienda digna. No podemos seguir permitiendo cómo se construyen en este país guetos verticales que no solamente afectan a las personas que viven ahí, afectan a la comunidad toda, por la estética, por lo horrible que es la ciudad, cómo se está construyendo. Y son temas relevantes que esta gente no va a abordar, porque detrás de eso está el negocio. Y el negocio llevado adelante, en el caso de la inmobiliaria, por la Cámara Chilena de la Construcción, que de paso es la dueña de Habitat, son uno de los grupos más importantes en este país, que dominan, que manejan el Estado chileno, con sus asesores que escriben sus columnas en los periódicos permanentemente para dar orientación política al gobierno de turno, y que muchas veces los congresistas también hacen política leyendo los editoriales del Mercurio, de La Tercera. Estos políticos, que son un fracaso en Chile, hacen su política leyendo esos editoriales, no escuchando a la gente, no escuchando a los dirigentes sociales. Nos tienen un odio a muerte, nos desdeñan, nos desprecian, nos ofenden, nos han rebajado a la condición mínima de sujetos genuinos. Y el pueblo, la gente, le molesta además que los del pueblo. Yo creo que a mí una de las cosas que les debe molestar es que reiteradamente estemos insistiendo en recuperar conceptos que le daban sentido a la gente común y corriente, al hombre sencillo, a la mujer sencilla que trabaja. No esta gente que, con eufemismo, insisto, ha tratado de convertir un discurso vacío, lleno de promesas, pero que en la práctica no es más que mantener el statu quo en beneficio de los grandes grupos económicos, en beneficio de ellos mismos.
Luis, para finalizar esta conversación, ¿cuál es el paso siguiente después de la huelga general del miércoles 23 y de este jueves 24?
Bueno, hoy día nos vamos a juntar y justamente la pregunta con sentido es ¿qué viene ahora? ¿Qué claro. hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y lo que ayer, insisto, en la asamblea, que fue muy muy masiva, más de 50 organizaciones, todos planteaban que esta pelea no para, hay que ver qué camino toma, cómo seguimos adelante de forma que logremos triunfos para la gente. La gente en este país necesita triunfo importante, porque también los chilenos, las chilenas, los habitantes de nuestra patria viven también de aliciente, no se trata de pasar peleándonos toda la vida y nunca ganar. Y creo que esa es una de las grandes tareas, de los grandes desafíos, y espero que podamos tener la inteligencia colectiva suficiente para dar orientación. Quizás la única ventaja que tenemos, que somos muchos, tiene desventaja, por supuesto, a veces para avanzar, a veces se burocratiza los movimientos, pero tiene la ventaja que si somos muchos, tenemos menos posibilidades de equivocarnos, o a lo menos tenemos más posibilidades de acertar. Y lo más importante, que tiene más legitimidad si somos muchos los que definimos la política y no entre cuatro paredes.
Hemos conversado con Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP e integrante en tal condiciones de este espacio que se ha creado recientemente, pero que es bastante representativo del conjunto del movimiento social, que es Unidad Social. Muchas gracias, Luis.
Gracias, muy amable, Patricio. Chao.
Son las 8:26, vamos a hacer un breve